y vienen a fuerza casi algunos, pues no quieren oír. Ah, ya se tardó un chorro, ¿qué horas termina? No quieren oír la palabra. ¿Pero por qué no la quieren oír? Porque no saben qué es Dios mismo hablándoles al corazón. ¿Por qué no saben que esto es lo que nos lleva finalmente a la tierra prometida?
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Uno de los elementos que saltan a la vista en este tercer domingo del tiempo ordinario es el tema de la palabra. Ya desde la primera lectura hemos leído este trozo que en general pues a mí me gusta mucho. Es del libro de Nehemías, en donde Esdras, el sacerdote, pues va a convocar a todo el pueblo para leer la ley. Este libro de la ley, pues ha tenido pues muchos, digamos en ese sentido, altibajos, se perdía, aparecían los rollos, en fin, ha sido complicado, sobre todo, pensemos en todas las guerras, todo el asedio que se vivía principalmente pues antes del establecimiento de la monarquía. Era un pueblo prácticamente nómada que pues hasta que no se asentó pues empezaron a poder escribir, y luego aún así pues estaban todos los problemas que seguían teniendo con los pueblos vecinos. En fin, no era fácil, no es como ahora así de tener nuestras bibliotecas, etcétera, ¿no? Y en esta ocasión reúne a toda la gente para leer la palabra. Y llama la atención todo lo que hace para leer la palabra. Pone un estrado, convoca a todo el pueblo. Y dice que desde en la mañana hasta en la tarde se estuvo leyendo el libro de la ley. La gente al escucharlo, pues se llenaba de admiración, pero al mismo tiempo de tristeza. Quizás porque descubrían en esa palabra pues muchas cosas que habían hecho y que al Señor desagradaban. Se alegraban porque quizás habían hecho cosas que pues agradaban al Señor, o porque en ellas estaban las profecías de todo lo que habría de venir en ese siempre lejano, pero al mismo tiempo cercano, pues ya, pero todavía no, la tierra prometida. El pueblo desde Abraham es un peregrino, va en camino hacia la tierra prometida por diferentes vías. Dios los ha ido conduciendo, y cuando ellos piensan que ya llegaron, sucede alguna situación. Cuando llegaron a Canaán, se viene el hambre, tienen que ir a Egipto. En Egipto después los convierten en esclavos, el sufrimiento los hace clamar a Dios. Dios finalmente los saca, los lleva, en vez de llevarlos por otro lugar, se los lleva por una parte más complicada, tiene que dar la vuelta pues al mar, tiene que cruzarlo, en fin, una serie de cosas. Y cuando creen que ya llegaron, pues ahora hay que conquistar la tierra. Y cuando ya conquistaron la tierra, pues se encuentran con todas las dificultades de los otros pueblos, y finalmente siguen en espera de esa tierra prometida. ¿Por qué? Pues porque esa tierra prometida no está aquí. La tierra prometida está en el cielo. Esa es la tierra prometida. Esa es la verdadera y única tierra prometida. Todo lo demás es un camino que vamos haciendo. El día de ayer les hablaba un poco sobre este caminar que vamos siguiendo a la luz del Señor. Y esta luz es la palabra. Por eso hoy el Evangelio nos presenta a Jesús que al inicio de su ministerio, porque realmente los dos primeros capítulos, como saben, de Lucas, pues es lo que se llama el prólogo, que nos habla de la infancia de Jesús. Y ya el capítulo 3 y el capítulo 4, pues ya arrancan con el ministerio primeramente con el bautismo, después con la purificación, o ese tiempo que pasa Jesús preparándose en el desierto, y prácticamente el capítulo 4 arranca con esta, con todas estas historias de que empieza a predicar, impulsado por el Espíritu Santo, empieza a predicar la palabra en las sinagogas, que era el lugar en donde era el lugar propio de la palabra. Creo que hoy es un día muy importante para redescubrir este tema de la palabra. La palabra que pues era un libro, era una serie de profecías, Dios hablaba a través de sus profetas y bueno, finalmente todo esto se ponía por escrito. Finalmente nos dice el apóstol San Juan en su prólogo también, el capítulo 1, dice: y esa palabra que existía eternamente se hizo carne, habitó entre nosotros. El texto que siempre, pues hoy hablo de él con frecuencia, es la primera carta del apóstol, en donde nos habla de esa palabra encarnada, que ellos han tocado, que ellos han visto, que es esa palabra que antes estuvo escrita, ahora vivió entre nosotros, le hemos visto hablar, le hemos visto predicar, le hemos visto sufrir, hemos visto a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios ahora todos la tenemos en nuestras Biblias, que quizás hoy tendríamos que regresar a repasar este pasaje de Esdras, de Nehemías, y preguntarnos, ¿verdad?, especialmente la mayoría de los católicos, pues, ¿en dónde está esa palabra, no? Y otro elemento que es importante es, como dice, que hoy es un día de gozo, es el día en que se lee la palabra, es el día en que la palabra se hace presente. Si en aquel tiempo, simplemente con la lectura, imagínense ahora que la palabra que tenemos es verdaderamente esa palabra que se ha encarnado, es Jesucristo, del que nos habla ahora la Escritura. La Escritura no habla de esas profecías, de lo que iba a pasar, sino nos habla de esta palabra que hoy camina y que la ley se hace una realidad, se hace carne, se hace vida. Básicamente, el resumen de todo esto, como lo dirá Jesús él mismo, se resume toda la ley y todos los profetas en el amor. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esta palabra tiene que ser algo que para nosotros sea instrumento continuamente de, sobre todo en este año en el que el Papa ha convocado dentro del marco del jubileo, a que tengamos esperanza, la esperanza de que la palabra de Dios verdaderamente se actualice en nuestro mundo, de que sea verdaderamente real lo que dice hoy el Evangelio, ¿no? Esta palabra hoy se ha hecho realidad. Él es la palabra y esa palabra ha venido a realizar todas estas obras de liberación, todas estas obras de caridad. Y esta palabra ya está entre nosotros, pero es el ya, pero todavía no. No hemos llegado a la plenitud, hasta el cielo. Mientras tanto, caminamos a la luz del Señor, caminamos a la luz de la palabra. De ahí la importancia de la lectura y de la meditación diaria, de la apropiación de esta palabra en nuestras vidas. Hoy se ha cumplido esta palabra. Y si ustedes analizan y meditan la palabra, van a tener que escarbarle, meditarla y poder decir, efectivamente, hoy se cumple esta palabra en mí, en mi comunidad, en mi sociedad. Es una palabra que siempre es dinámica, que siempre se está realizando, que siempre se está cumpliendo. No es algo que pasó en el tiempo de Jesús, que es lo que he venido sobre todo predicando, los que van siguiéndome en las redes, ¿no? En las homilías, sobre todo de Navidad, les decía, no es algo que pasó hace 2000 años, es algo que pasa hoy. La luz apareció donde había oscuridad, dice el profeta. Luego lo repite Mateo, ¿no? Es el lugar donde estaba el valle de sombras, el valle de la muerte. Ahí brilló una gran luz. Y esa gran luz somos nosotros. Nosotros somos ahora los encargados de ver que esa palabra se comunique, se difunda, ilumine, se cumpla. La Sagrada Escritura no es una serie de historias sobre, pues, un acontecimiento. No es algo que ha resumido Lucas diciendo, pues me puse a investigar y pues esta es una historia. Cuando nosotros leemos aún el Evangelio de Lucas, pues vamos a encontrar que muchos de los elementos que están ahí, pues difieren de los otros elementos, de los otros evangelistas, especialmente de los sinópticos, que aunque siguen el mismo trazo llegando hasta la crucifixión y resurrección del Señor, pues van cada uno poniendo diferentes elementos que tendrían relevancia en las comunidades a las que escriben. Particularmente Lucas, como griego que es, en la cultura griega, pues va a darle más realce a todo lo que tiene que ver con la caridad. ¿Por qué? Pues porque esto en los dioses paganos, pues no existe, ¿verdad? El dios pagano solamente quiere que le sirvan, que le pongan ofrendas, que le hagan sacrificios, mientras que en el Evangelio, presentado por Lucas, nos presenta a un dios lleno de amor, de caridad, de ternura para los demás. Y citando nuevamente a Raymond Reeves, que continuamente lo cito porque se me hace de una actualidad tremenda y se me hace que es algo sobre lo que tendríamos todos que seguir trabajando, que es la encarnación de la palabra. También ojalá y la gente que tiene contacto con nosotros pudiera decir lo mismo que decía Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído en mi papá, lo que hemos oído en mi mamá, hemos comido con ellos, hemos estado con ellos. La palabra de Dios era una experiencia viva en mi casa. Esto que hace Esdras de ponerse a leer a todo el pueblo, pues a lo mejor nosotros no lo podemos hacer a todo el pueblo y a lo mejor pues poco o nulo caso nos van a hacer, ¿verdad? Yo cuando era joven nos juntábamos en las plazas a predicar con una bocinita y a veces a grito pelón, ¿verdad? Y ahí se juntaban algunas gentes a escuchar. ¿Qué pasaría después con ellas? Pues quién sabe. Algunas de ellas efectivamente pues entraron a nuestro grupo, era un grupo de jóvenes, y otras pues Dios haya querido tocar su corazón y hayan también iniciado un cambio de vida, ¿no? Pero pues el altar de nuestra, el estrado de nuestras casas, pues puede ser la mesa del desayuno, o puede ser la mesa del comedor, puede ser la sala donde reunimos a todo nuestro pueblo, nuestros hijos, nuestros nietos. Ustedes, nosotros, somos los encargados de predicar esa palabra, de leerla. La palabra de Dios tiene que tener un lugar especial en nuestras casas. No solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras casas. Poder realmente entender y creer que la palabra de Dios es Dios mismo, es Jesús mismo. Por eso es que nos ponemos de pie cuando leemos el Evangelio. Porque es Jesús el que habla, el que se hace presente a través de su palabra. He comentado en diferentes ocasiones cómo los hermanos ortodoxos tienen, digamos, dos sagrarios dos capillas de adoración. Una capilla de adoración en donde está Jesús Eucaristía y otra capilla de adoración en donde está la Sagrada Escritura. En ambos, para indicar la presencia de Dios, tienen también, como aquí, la lamparita roja que indica que Dios está ahí. Y esto es lo que cada uno de nosotros, si no queremos seguir perdiendo a la siguiente generación, tendríamos que hacer. Así como se convocó en ese tiempo, en el tiempo de Esdras y Nehemías, se convocó al pueblo, ustedes convoquen también a su pueblo. Muchos de ustedes ya mayores que ya tienen hijos y quizás nietos, pues ustedes son los patriarcas. Ustedes son los encargados de ese pequeño pueblo que comprende a sus hijos y a sus nietos. Y que pudiera comprender incluso a sus hermanos y a sus hijos y a sus nietos. E ir formando esas pequeñas comunidades caseras en donde la palabra de Dios viene a darnos esperanza. En donde ustedes puedan decir como Jesús el día de hoy, y hoy se ha cumplido esta palabra ante ustedes. Una palabra siempre de esperanza. Veíamos también el día de ayer cómo vivimos en el inmanentismo, ¿no? O sea, en el hoy, en las cosas materiales. Y dejamos de ver hacia el futuro. Dejamos de esperar lo que deberíamos de esperar. La gente espera un aumento de sueldo, espera pues casarse, espera comprar un automóvil nuevo, una casa nueva. Pero ¿cuántos están verdaderamente con su vista puesta en el cielo, en la tierra prometida? Y darnos cuenta que es un camino. Es un camino porque todavía no llegamos. Ya está entre nosotros. Porque dice Jesús, el reino de los cielos ya está entre ustedes. Es decir, hay una parte de esta experiencia que ya es vivible hoy entre nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, cuando le damos oportunidad de que el Espíritu Santo que hemos recibido sea luz, gozo, paz, alegría en nuestros corazones, cuando la vida deja de ser sosa y se convierte en alegre y viene a nosotros la paz que produce esa realidad que conocemos de que estamos ya salvados, de que el Señor ya pagó por nosotros. Esto es lo que hace que la experiencia del reino ya sea una realidad entre nosotros, pero no es la realidad que seguimos caminando. Seguimos avanzando y la palabra de Dios tiene que seguir siendo lo que nos conduzca hacia ese lugar eterno que Dios tiene preparado para nosotros. Mientras tanto nos congregamos y nosotros somos los que atraemos a la gente a escuchar la palabra. Tristemente, a veces en nuestras iglesias la palabra ni se lee bien, ni se tiene un buen sonido, se hace a la carrera, la homilía de 5 o 7 minutos como parte de algo que marca la liturgia que hay que hacer, cuando el día es el día de la palabra. Desde la mañana hasta la noche se leyó la palabra de Dios, todo el día. Y la gente lloraba. Y dice el sacerdote y Nehemías, no se pongan tristes, es un día de gozo, hoy lo conocen más. Hoy nos damos cuenta de nuestros errores cuando leemos la palabra y dices, caray, pues con razón, las cosas no están funcionando también en mi matrimonio, no están funcionando también en mi casa, puesto que no estoy haciendo lo que Dios me pide, lo que Dios me invita a vivir. Y qué bueno, ayer platicaba en una de las mesas de algunas personas que entraron al movimiento y pues eran jóvenes o relativamente jóvenes, pero ya tenían experiencia en la vida matrimonial. Y como que dicen, pues, ¿a qué vamos a un grupo de matrimonios, no? Pero cuando se encontraron ahí con gente que tenía 45 y más años y que les dicen, pues ojalá y nosotros hubiéramos entrado al movimiento a la edad de ustedes. Nuestra vida, la vida de nuestros hijos, todo hubiera sido diferente. Yo lo veo en las parejas que entran recién casadas y que permanecen en el movimiento. Sus familias son familias cristianas. Sus hijos son hijos cristianos. No tienen miedo y además no tienen mucho problema para convocarlos, porque para ellos esta es la vida de casados, vivir en el Señor, casados en el Señor. Mientras que entre más transcurre el tiempo de casados, pues la vida de la casa, pues es la vida del mundo, donde nuestras aspiraciones, como decía ahorita, pues pueden no ser precisamente las de ser santos, las de llegar al cielo. Porque no se ve y no se vive ese estado de santidad y no se conoce. Y al no conocer nosotros lo que es la santidad, pues entonces, ¿cómo puedo anhelar algo que no sé ni qué es, que no he visto en nadie? Pero cuando vemos a los santos, o cuando leemos a los santos, pero más aún cuando vivimos con un santo, pues entonces la vida cambia, no puede no cambiar, porque su vida es verdaderamente una invitación a vivir en la paz, en la alegría, en el gozo. Esa es la vida del santo, porque Dios opera desde su corazón. Porque el amor de Dios, como dice Pablo en su carta a los Romanos, Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esto ya ocurrió. Pero como nos decían también ayer, pues ahora hay que mantenerlo vivo. Hay que mantenerlo, pues, verdaderamente trabajando, darle oportunidad. La espiritualidad de los diferentes movimientos que existen en la iglesia son como el combustible, o van proporcionando pues el combustible para que la hoguera permanezca ardiendo. Por eso al Espíritu Santo también se le identifica con el fuego, porque es algo que arde, es algo vivo, es algo que se está consumiendo. Y como se está consumiendo, pues si no le seguimos poniendo leña, se apaga. Le ponemos una fogatita con tres palitos ahí. ¿Cuánto nos va a durar? Se apaga rápidamente, se apaga el calor, se apaga la luz. Y entonces esa experiencia que el Señor vino a traernos, ese hoy se cumple esta palabra, pues nunca llega a ser realidad en muchos de nuestros hogares. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Necesitamos que la palabra esté continuamente viva, esté trabajando. Que ustedes, con todo lo que van aprendiendo y con todo lo que se puede aprender hoy a través de los grandes predicadores, que gracias a Dios, pues dentro de internet podemos encontrar grandes enseñanzas, podemos explicárselas como lo hacían los levitas y Esdras y Nehemías, explicárselo a los niños, explicársela a nuestros hijos, para que vaya teniendo sentido y vean que esto es de haber, que es verdadero, que sí podemos tener una vida diferente y que la palabra de Dios es luz y lámpara para nuestro camino, como dice el Salmo. Pero para eso, pues, necesitamos un Esdras, un Nehemías, un Lucas que se pone a investigar. Ya le había oído predicar todo esto seguramente a Pablo. Y bueno, pues eran la comunidad de los apóstoles que también se contaban, en fin. Pero él dice, querido Teófilo, quiero ponértelo en orden. Quiero que veas la realidad de lo que se te ha predicado. Qué padre, qué bonito sería poderle decir a los hijos, hijos míos, quiero decirles lo que he visto, lo que he tocado con mis manos. Quiero que ustedes aprendan de este libro, que es el libro de la vida. Y leerlo, quizás no todo el día, ¿verdad? Pero pues por lo menos repasar las lecturas del domingo, revisarlas, retomarlas. Al volverlas a leer, seguramente recordaremos algo de lo que el sacerdote dijo. Y si no dijo mucho, pues busquen ustedes. No crean que yo todo esto me lo invento. Tengo que buscar, tengo que leer, tengo que prepararme y luego tengo que ver esto cómo se aplica en mi propia vida y luego cómo la podríamos aplicar entre nosotros. Todos tenemos que hacer lo mismo. Yo con mucho más compromiso porque la comunidad es mucho más grande. Pero pues como ya los agarro grandotes y vienen a fuerza casi algunos, pues no quieren oír. Ah, ya se tardó un chorro, ¿qué horas termina? No quieren oír la palabra. ¿Pero por qué no la quieren oír? Porque nunca la han oído. Porque no saben qué es Dios mismo hablándoles al corazón. Porque no saben que este es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Que esto es lo que nos lleva finalmente a la tierra prometida. Es ese llamado que Dios nos hace como Abraham, para que sigamos este camino que se hace en la fe, caminando a veces en la oscuridad y a veces en la luz, pero siempre con una palabra que nos va guiando, con un profeta que nos va diciendo, este sí es el camino y este no es el camino. Ojalá y ahora que ustedes están terminando este momento de encuentro con el Señor, que están terminando esta primera etapa de conocer a Cristo, no se quede en un conocimiento teórico, sino que regresen a las enseñanzas, que regresen a su cuaderno que estuvieron escribiendo durante el retiro. Yo siempre les digo que debemos de tener nuestro cuaderno espiritual. Este cuaderno espiritual es en donde tú, cuando vienes a misa, escribes lo que Dios te está diciendo, porque aunque predico para todos, pues cada uno, el Espíritu Santo obra, opera de una manera diferente, porque las vidas de cada uno de ustedes son diferentes y necesitan luz en diferentes aspectos. Entonces, tomar 2, 3 notas, pues implica, o nos, más bien nos indica que hay interés. De lo contrario, pues viene como la gran mayoría de nuestros católicos a sentarse como un saco de papas ahí, pues todavía con la vieja historia de venir a misa. Bueno, ya vine. ¿Y luego? ¿A qué viniste? ¿Qué te dejó? ¿Qué te llevas? ¿Para qué te sirvió? Pero ya vine. Ya oí, pero no entendí nada. Necesitamos dar un paso más. Y eso lo hacemos con nuestra libreta espiritual, ¿verdad? Ahí tienen todo un retiro. Muchas veces, muchas. La gente toma muchos apuntes en los retiros, incluso en Vivir en Cristo. Y no vuelven a verlos nunca. Gente que en mi parroquia, ahí en Santa Cruz, llenaba libretas del domingo, pero nunca más las volví a abrir. ¿De qué sirve? O sea, necesitamos ver, bueno, ¿y de todo esto qué? Y ese qué es la meditación de la palabra. Aquí no la podemos meditar. Aquí se explica. Trato de profundizarla, trato de darles algunas referencias ordinariamente con más citas que puedan dar referencia. Siempre trato un solo tema, que es generalmente uno de los temas que propone la Escritura. En este caso es muy claro, porque tanto la primera lectura como el Evangelio se afilan perfectamente sobre el tema de la palabra, de la lectura de la palabra dentro de la celebración, del valor de la palabra. De una palabra que para los israelitas era una promesa, era una expectativa, era algo que no tenían todavía ni siquiera idea de cómo podría pasar. En nosotros es una realidad, pero que aún así es una realidad que se queda corta en cuanto a lo que verdaderamente nos propone y de lo que nos habla la Sagrada Escritura en el Evangelio. La invitación, pues, este domingo es valorar nuestra palabra. Ojalá y podamos en nuestras casas tener un pequeño rincón donde podamos poner, que sea a la entrada o en un lugar visible, una Biblia con su vela abierta. Es Jesús. Los ortodoxos prácticamente no distinguen las dos. Hemos escuchado hoy en Esdras cómo a la hora que levantó el libro y empezó a leer, el pueblo se postró rostro en piso. ¿No? Imagínense, eso era con el libro de la ley del Antiguo Testamento. Nosotros orar ante la palabra, escuchar la palabra, oír la palabra, cultivar la palabra entre nosotros, debía de ser parte natural de todos nosotros en casa. Hoy pues el Señor nos invita a revalorar la palabra, que no sea solamente el libro que te traes el día que vas a la célula o al cenáculo más adelante, que no sea el libro que se lee aquí en el domingo, sino que sea algo que está junto a ti, contigo, que va iluminando, que va dando luz a tu camino. Es Jesús que te acompaña. Yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Y nos puede acompañar al trabajo, y nos puede acompañar a las vacaciones, y nos puede acompañar a todos lados y en todo momento. Y esa palabra seguirá misteriosamente iluminando y transformando nuestro corazón. Él es la palabra. Él es el enviado. Él ha venido a través de su palabra a liberarnos de traumas, miedos, incertidumbres. Él ha venido a sanar nuestros corazones de todo aquello que hemos sufrido cuando éramos pequeños. Él ha venido, como hoy lo dice el Señor, a darle una esperanza. Hoy es el año de gracia, hoy es el día de gracia del Señor. El día en que tú lees la palabra, ese es el día de gracia, un día de bendición para ti. Tómela más en serio, hermanos. Debe de ser parte de nuestra vida diaria, la lectura y la meditación de la palabra, que da luz, que alimenta, que alinea nuestra vida. Día de gozo, día de celebración. ¿Cuándo? El domingo, por excelencia, cuando se le da a la palabra verdaderamente el respeto que se merece. Pero si no, pues dáselo tú en casa. Ten siempre presente qué y sobre todo quién es esta palabra que ha venido entre nosotros para iluminarnos y mostrarnos el camino hacia el Padre. Que podamos todos seguir ese camino y algún día alcanzar la promesa de vivir eternamente en el cielo junto a Él. Alabado sea Jesucristo.